SER Podcast.
Nueva edición de la Cena de los Idiotes.
La Cena de los Idiotes, con Aimar Bretos.
Aida Dos Santos, escritora, buenas noches.
Buenas.
Bienvenida a la cena.
Muchas gracias.
¿Traes dilema?
Sí.
¿Sí? Paco Plaza, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Tú traes un dilema con guión, ¿no?
Bueno, a ver, me ha costado mucho, pero creo que he llegado a uno interesante.
Director de cine y autor de la que va a ser la serie de este octubre que se acaba de estrenar en Disney Plus, que es La Suerte.
La Suerte. Sí, hace dos días que se estrenó.
Eso es, el miércoles. Háblanos de La Suerte.
Bueno, pues es una comedia de dos personajes en principio antagónicos, con un torero y un taxista antitaurino, que acaban encontrándose y el taxista se enfrenta a un dilema realmente, que es, siendo antitaurino, se le ofrece la oportunidad de ganar mucho dinero llevando de gira por toda España un torero. Y él tiene ese dilema también, ¿no? O sea, si viniera el taxista aquí, podría plantear su propio dilema y pasa que en la serie ya lo hemos resuelto.
Qué bueno. ¿Sabes lo que se estrenó también el día 8? El libro de Ángeles Caballero.
Sí.
Por Fidalgo y Caballero.
Sí, exacto. Acudan todos a comprarlo en los mejores establecimientos del ramo, creo yo.
¿Qué tal estos primeros días? ¿Qué datos te llegan?
Bueno, a ver, mi familia me dice que me sigue queriendo mucho, ¿qué me van a decir? Pero bueno, yo estoy esperando a ver qué me dice la gente. Estoy un poco nerviosa, la verdad.
Por Fidalgo y Caballero, Editorial ARPA, el libro de la temporada. Manuel Javois, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Contigo que anuncio.
¿Tienes algo que ofrecer?
Conmigo, un viernes más aquí, ya es bastante. Ya es bastante.
Bueno, venga, terminado este momento de Teletienda, vamos ya con los dilemas. ¿Quién quiere empezar? Javis, ¿empiezas tú?
Empiezo yo, venga.
Venga, dale.
Empiezo yo. Estáis por la calle dando un paseo, dando una vuelta, ¿vale? A vuestro aire. Entráis en un par de tiendas, hacéis un par de recados, vais a un establecimiento grande así de bricolaje, de herramientas y tal. Estáis ahí por haciendo un poco a mirar, básicamente, porque sois así como ñapas. Y entonces, bueno, compráis un par de cosas, estáis en la cola. Y delante tienes a un tipo que te empieza a sonar un poco, ¿no? Dices, hostia, a mí huele raro, ¿sabes? Huele como a azufre. Y entonces sales a la calle y el tipo se gira y te dice, me has reconocido. Y entonces tú dices, hostia, creo que sí, soy el demonio. ¿Vale? Soy el demonio y me gustaría hacerte una propuesta. Tú tienes que hacer muchas cosas los viernes por la noche. Y tú dices, bueno, pues aparte de escuchar un programa de radio, no. Y dice, porque yo organizo unas cenas en el infierno cada viernes. Y quería hacerte una propuesta por si te interesa. Es una cena en la que tú eliges el personaje histórico que quieras. Puedes cenar con cualquier persona que haya vivido en la historia. Napoleón, Cleopatra, Mohamed Ali, lo que te dé la gana. Y compartir una velada con él cada viernes o con ella cada viernes. Es cierto que a cambio, en la mesa de al lado, están todas tus ex bebiendo y riéndose de ti. Diciendo en alto las cosas más pudorosas y humillantes que han ocurrido en la relación. Es decir, tú, por ejemplo, estás con tu ídolo Maradona y Maradona se va a estar enterando de que en la cama a lo mejor, pues, ¿sabes? Bueno, está ese, pero tú, de verdad que tienes a Maradona con el que puedes contar, a cambio vas a tener a tu ex siempre, sobre todo, ¿sabes? Lo que realmente molesta, te explica el demonio que ya ha organizado alguna de esas cenas, lo que realmente te molesta es que beban tanto, porque se sueltan mucho y hablan muy alto. Y hay un momento en el que en tu charla con Julio César va a escuchar...
Puedes hablar un poquito más alto, Julio César.
Va a escuchar cosas que probablemente no te interesen. ¿Te interesa? ¿Eres capaz de soportar eso cada cena que tengas con un personaje histórico? ¿O prefieres quedarte en tu rinconcito oscuro, gris, sin conocer a nadie interesante y también sin que nadie se ría de ti?
Aida, ¿tú qué harías?
Creo que hay gente interesada viva, que no hace falta ir al infierno para esas cenas. En mi propia carne solamente tengo un ex, entonces sería un monólogo, pero claro, también solamente tengo un ex porque soy muy pudorosa con mi intimidad y ante el miedo de que se pueda conocer he preferido no mostrarla, entonces es que en ningún caso iría.
No,
No.
¿Paco?
Yo de cabeza. Yo iría de cabeza. Primero porque no tengo mala relación con ninguna ex, afortunadamente.
Que tú,
no,
pero es igual. Tú te lo crees.
Eso es, eso, es, ¿eh? Eso, es, eso es peor. Quiero decirte, van a estar siempre hablando cosas íntimas de ti.
Pero primero, visitar el infierno me parece una oportunidad maravillosa, sin tener que pasar por el trance de morir antes. Ya conocer al demonio me parece muy interesante.
Hemos estado con el director adecuado.
Es verdad.
Harías una entrevista.
Y vamos, o sea, yo encantadísimo. Y además, poder elegir personaje histórico, bueno, claro, el dilema sería qué personaje histórico. Total. Es ahí sí, no, que sería
cada viernes.
¿Podría ir cada viernes?
Sí, cada viernes.
Vamos, me abono.
Puedes acabar, pero cada, me sacó, puedes acabar
el, pero cada viernes, saturado, claro. O sea, cada viernes estás sometido a la humillación de tu sex, sacando lo peor de ti.
Me compensa, creo.
Además, ocurre una cosa. Están en la mesa al lado y no están intentando molestarte. Primero están hablando más o menos a un tono normal. Pero tú vas pillando alguna palabra suelta, que ya te está poniendo incómodo. Pero luego, según van bebiendo, la cosa ya... Pero no se dirigen a ti, están hablando entre ellas, ¿sabes? ¿Y os acordáis aquel día que...? Y al final se hace como muy estridente.
¿Caballero, irías?
A mí me compensa.
Yo no, yo es que además, como Aida, aunque solo haya un ex, en mi caso también, que vaya a hablar de mí, yo me pondría nerviosísima. Nerviosísima, porque es que además fue muchísimo tiempo. O sea, puede empezar a decir cosas que a mí
miserias,
me da muchísima vergüenza.
Miserias, miserias.
Total, total. Entonces, no. Y bueno, pues sí. Incluso aunque no hubiera mucha gente interesante viva, a mí me da mucha vergüenza. Y luego lo que me deja alucinada es, o sea, estamos hablando de que el demonio está haciendo la cola en un Leroy Merlin, por ejemplo.
Sí, no quería decir la marca porque es el demonio, pero no quería asociarla. No, pero sí, un algo... Sí, yo he pensado algo que yo me estrese mucho.
O sea, estás comprando entonces, unas bombillas
en ese
o
sitio,
agua.
En esos sitios a mí me estresa un montón, primero porque no sé para qué vale nada. Entonces he dicho aquí, si está no. El diablo, si algún día me encuentro
mucha
el
pinta
diablo,
de manitas, no
si
tienes.
Si algún día me encuentro el diablo va a estar en un local así, por eso lo puse así.
¿Y qué se cena? Será barbacoa, ¿no? Entiendo, por...
No. Entorno,
sushi,
¿no?
Sushi.
Depende del invitado.
Crudités veganas.
Yo qué sé, depende del invitado que tengas. Si estás con Patricia X, me dice, con una botella de whisky y unas uvas, tiras. Si estás con Maradona, con un asado y un poco de... Bueno, depende, el demonio...
Mira, él ya se está viendo.
El demonio tiene sus cosas.
La curiosidad del periodista es que...
Yo iría sin duda. O sea, sí, me parece tal fantasía una mesa con mi sex ahí todos juntos que dices, Dios mío.
Claro, tú te cambiarías de mesa.
Me parece mucho más interesante la que vayas a esa mesa.
Discúlpame, Diego Armando, voy con estas otras personas.
Que tengo un fuego aquí en esta otra mesa que tengo que solucionar. No, sí, sin duda, vamos.
Sí, ¿eh? Yo he pasado, ¿puedo hablar ya? Aún no he hablado. Yo he pasado por varias respuestas. En principio pensaba que sí, pero luego yo creo que esa persona con la que yo voy a cenar cada viernes va a ser como muy ídolo, o sea, va a ser alguien a quien yo admire mucho, me va a dar un pelín de vergüenza que puedo soportar, pero al final yo creo que lo que me va a ocurrir va a ser que conteste. Que conteste, ¿sabes? Que aunque no me haya, conteste y me vea fuera de sí, pues Francisco Figuera me vea fuera de sí contestándole a una serie de gente
sobre aspectos. Sobre aspectos. Tenía una temporada mala, perdón.
Sobre aspectos brillantes, ¿sabes? Pero si fuiste tú aquella vez. Me está preguntando por el Gran Gatsby, este desgraciado, y yo perdería los estribos.
Y en la próxima cena sería tu interlocutor de esta con tu sex.
Además, que a mí me
hablando
mucho,
de fondo mientras estás
sí,
con el siguiente.
Sí, es que son muchos, muchos viernes. Uno a lo mejor. Lo tolero, pero ya
es, decir, es que son muchas personas.
Es que el segundo, no, tampoco, pero me levantaría y montaría el pollo en el restaurante ese del infierno. Sí. Me echarían del infierno.
¿Diseñarías la mesa de la sex con papelitos para saber quién se sienta?
No, no, si eso es una, el diablo es el que coloca a la gente ahí. No, yo no, yo estoy en mi mesa hablando con mi ídolo y de repente aparece una, mira, hola, ¿qué tal? Otra, tal. Y de repente empiezan a hablar y es muy irritante porque es como un tono al principio neutro,
que
normal.
No, que no, pues, yo soy, pero incluso aunque no hable muy,
puedes
muy
escuchar
alto,
calumnias,
pero
puedes
soy,
escuchar cosas que no son falsas, que no son
verdaderas,
que es complicado.
Yo tiendo a poner el foco en la mesa de al lado, como vea una rendija, paso de
sí,
mi mesa.
Sí, eres mi antenas.
Total, y en el autobús y tal, y me he hecho mil veces la dormida, la que va con los cascos y no va escuchando nada, y estoy a tope metida en historias. Me encanta.
Yo eso alguna vez también lo he hecho, apagar la música, seguir con las auriculares,
sí, sí.
Apagar la música
de agua. Y estoy ahí, toco, toco, toco. Sí, esa soy yo.
Bueno, venga, Aida, tu dilema.
Eres una chica adoptada, 15-16 años, y has sabido siempre que eres adoptada porque no eres del mismo color que tu familia adoptiva. No hay una gama cromática muy distinta, pero sois colores primos hermanos. vives en un barrio acomodado de Madrid, te ha adoptado una familia, herederos de golpistas con mucho dinero, pero que salieron hippies, y cuando les plantearon que no podían tener hijos, decidieron tener una adopción internacional, que era un poco el escándalo en la familia de tener una hija mulata con el pelo afro. Siempre habéis tenido contacto con tu país de origen porque les parecía muy diverso y querían hacer los viajes, han querido que conozcan el idioma porque tus orígenes son brasileños. Llega un momento en el que tu madre biológica, su situación económica cambia en Brasil y se pone en contacto contigo. Tus padres adoptivos, increíble, porque más diversidad, más escándalo en la familia y eso les gusta. A tus abuelos adoptivos no les gusta nada, tienes pocos episodios de racismo en tu barrio, pero ellos son como los que te recuerdan todo el rato que eres un agente externo. Tu integración en el barrio está muy bien, eres la primera de la clase, ya tienes una edad en la que los chicos te gustan y te das cuenta de que también les gustas a ellos y estás genial, pero son una familia heredera de golpistas, empresarios. Un día llega la UDEF, la UCO y los agentes de movilidad a tu casa porque tienen una trama corrupta y se los llevan detenidos.
Los agentes de movilidad también.
Todo el mundo. O sea, allí todo el mundo SAMU. Registrándolo todo. Todo. Tu abuela histérica, sí, el SAMU, un ataque de ansiedad, todo. Se llevan a tus padres detenidos, tú se lo cuentas a tu madre biológica y te plantea, te vuelves a Brasil, donde su situación económica ha mejorado, ya no es el pauperismo que tenía antes, ya no es la miseria, pero si vas a Brasil vas a tener que empezar a trabajar, no vas a ir a las universidades que tenías planteadas aquí, o te vas con ella o te quedas en España, donde todo el mundo sabe que eres la adoptada de unos empresarios corruptos que no sabes en qué momento van a salir de prisión, y además te tienes que quedar viviendo con tus abuelos, que siempre te han recordado que eras la rarita.
Porque tienes 16 años, has dicho, ¿no?
Te adoptaron de bebé. Me quedo.
¿Te quedas?
Sí.
A ver, desarrollo.
Pues coño, yo no he hecho nada corrupto, yo no soy racista, yo no tengo ninguna culpa, y luego me han adoptado desde bebé, o sea, es mi familia. Puedo visitar a mi madre, puedo conocerla, puedo pasar ahí una semana, para mi madre biológica, pero para mí mis padres son los que me adoptaron cuando era bebé, y si mis abuelos son un poco racistas, pues qué abuelos a veces no lo son, por otro lado, y después que esa trama corrupta y demás, pues tampoco se diferencia mucho de otras familias herederos de golpistas, o sea, estamos dentro de una homogeneización de la especie, ¿no? Y mis padres son hippies, ¿no? Así enrolladitos y tal. Bueno, está muy bien, no, yo no me voy.
¿Paco?
Yo tampoco. Pero sobre todo porque pienso que esa madre de Brasil es una desconocida absoluta.
Sí, o sea, han tenido contacto con esto de que quiso retomar el contacto y en los viajes se han visto, o ella también ha venido a España y también pues conoces el idioma, como tienes cierta estructura, pero en Brasil también eres, en Brasil también se sabe que fuiste abandonada y adoptada por una familia, o sea, en los dos, o sea, una abandonada una vez, abandonada para siempre, o sea, como
sí,
que
pero también si estás muy a gusto aquí, si te has integrado bien, 16 ya es una edad en la que estás como, ¿no?, proyectándote un poco hacia la vida adulta, yo creo que no me iría, pero igual el invierno sí que el invierno, hacer una visita allí a ver qué tal, sí, pero yo creo que mi vida estaría en Madrid, me imagino.
¿Caballero?
Pues yo creo que me quedaría, pero no lo tengo tan claro, porque pienso en una mujer de 16 años en un barrio acomodado, pienso en las miradas y en los silencios que he podido recibir, aunque ahora sea la primera de la clase y me haya integrado bien, y porque soy una persona, esto ya yo con mis 49, que le da muchísima importancia, demasiada, la opinión que tienen los demás de mí. Entonces, el hecho de que hayan entrado fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a casa y luego convivir con unos abuelos que te están permanentemente recordando que tu colorimetría no es la misma que la de ellos, entonces eso hay que aguantarlo también. Entonces creo que me quedaría, incluso por pensar en que eso me va a permitir tener una carrera y porque, bueno, estoy en una familia al final acomodada, ¿no? Y tengo un montón de cosas de las que no son preocupaciones, pero no tengo tan claro que sea una decisión que no vaya a tener un coste muy, muy, muy importante. Y los 16 es una edad jodida, creo yo.
Yo me quedo porque es mi familia. Es mi vida, al final.
Son tus golpistas. Y
son
tus
hijos. Sí, tal cual, son mis golpistas. O sea, que me he criado con ellos.
No sé cuándo voy a ver el siguiente, además.
Y, o sea, no cierro la puerta, obviamente, a conocer todo lo que tengo en Brasil y todo, que es mi familia biológica, y, pero son unas raíces que no dejan de ser eso, raíces, y ya, no es mi realidad. Yo me quedo, sin duda. ¿Tú?
Yo me quedaría, pero no por todas las razones esas, sino por el dato de... Estás empezando a gustarle a los chicos y ellos a ti también.
Esta chica es para Martín.
Entonces, un poco el... Pues por las relaciones sentimentales, por el amor y por el sexo, se hacen muchas tonterías, como aguantar a tus abuelos golpistas, sus comentarios racistas y las miradas, ¿no? O sea, un poco el... Todo el mundo sabe quién eres, lo que ha hecho tu familia, y tienes, pues, como cuando estaban los periodistas en la puerta de la casa de Bárcenas, ¿no? Cada día, un poco así. Pero aún así es mejor eso que irte a Brasil a trabajar, por ejemplo.
Paco, tu dilema.
A ver, estás en la cama la noche de tu cumpleaños, que el tránsito de los 49 a los 50 años.
Uy.
Estás a puntito, Javois, Mira cómo escucha con atención.
Sí, sí, no, pero escuche bien, de los 50 a los 51.
Vas a cumplir los 50.
Ah, vale.
Vas a cumplir. Mañana cuando te despiertes es el día de tus 50
años. Vale, no, me quedan 3 años, tío, ¿dónde vas?
Yo estoy ahí, en enero. Venga.
Tu vida. Dale. Tu vida es confortable, estás contenta, contento, te va bien, tienes una pareja, todo estupendo. Se aparece un ser de otra dimensión a los pies de la cama. Quizá el demonio, disfrazado de hada.
Demonio con una broca.
Puede ser. Y te dice, ¿quieres venirte a cenar con Maradona y con...? No. Y entonces te dice, mira, mañana cumples 50 años. Te garantizo que te quedan, como mínimo, te quedan 30 años de vida. Como mínimo. O sea, garantizados 30, quizá más, pero 30. Te ofrezco una alternativa. Que es que mañana cuando te despiertes, en vez de cumplir 30, en vez de cumplir los 50, estás cumpliendo los 30. Sabiendo todo lo que sabes, vuelves al punto en que cumpliste 30 años. Sabiendo todo lo que sabes, te garantizo 15 años de vida. Quizá más, pero garantizados 15. ¿Qué prefieres? ¿Vivir 30 seguros de los 50 a los 80? ¿O volver 15 atrás sabiendo quinielas, el 11S, sabiendo todo? Te vuelves atrás,
es lo que me echa para atrás,
y tienes 15. Tienes 15 más para disfrutar de tus conocimientos, aparte de volver a sentir lo que sentías cuando, a todos los niveles, tu cuerpo era 15 años más joven.
O sea, te permitiría llevar una vida de escándalo, porque tendrías los números de la lotería, tendrías...
Quizá no estarías con esa pareja con la que estás ahora, o tendrías la oportunidad de sí o no, la cantidad de decisiones que puedes enmendar o refrendar. O sea, se plantean muchas posibilidades, pero lo tienes que decidir antes de despertarte mañana.
Y no quiere decir que vayas a morir a los 15 años, sino que
garantizados 15.
60, pero
no, puedes vivir 15. 100, pero yo te garantizo 15, y de la otra manera te garantizo 30.
Aida, ¿lo coges o no?
Es que tengo 33, entonces estoy como que tampoco estaría rebobinando tanto, no sé.
No, pero tienes que ponerte en que ya tienes 50.
Pero...
No,
a lo mejor a ti te ofrecería volver a los 17.
Sí. No sé, creo que realmente cuando lo de sabiendo lo que sabes ahora, había ya cosas que sabías, pero has querido tomar otras decisiones porque te apetecía en ese momento... Pero, no sé, yo quizá volvería, pero porque sí creo que planteándome estar a punto de cumplir 50 y tener un cuerpo de 20 años antes, la vitalidad de 20 años antes y todo lo que tiene que ver con tu organismo, tus hormonas, creo que por la parte esa biológica de tener un cuerpo funcional de 30 años, Sí que volvería.
A lo mejor vives menos, es decir, la garantía de vida es menor.
Pero me ha encantado lo de tener un cuerpo funcional de 30 años y no vuestros cuerpos escombros, que estáis hechos una mierda.
No, pero o sea, yo es eso, yo empezaba a tener problemas de salud desde los 28 hasta ahora y sí es verdad que hay como un montón de cosas que digo, o sea, pues lo de tener que ir con un cojín a todas partes, ¿no? Porque no puedo apoyar el coxis, pues de repente es como, pues hubiese disfrutado a lo mejor de otro, hubiese ido más al cine o más al teatro, hubiese hecho como más cosas en las que tienes que estar sentada sí o sí, que ahora me lo pienso, ¿no? Ahora tengo que ir repartiendo el tiempo que voy a estar sentada a lo largo del día. Entonces, si sé eso, que voy a estar sin problemas de salud que son derivados de la edad, volvería atrás. Porque, bueno, son 15 años, en 15 años puedes hacer muchas cosas. Si sabes que tienes 15 años, pues te organizas.
Pero van a ser más, además, eso es lo mínimo.
Es lo mínimo. Claro.
Caballero, ¿tú qué harías?
Claro, es que esta mujer me ha hecho efectivamente pensar en lo determinante que es la salud o cuando tienes algo crónico y cómo de repente puedes tomar otra decisión. A ver, yo cuando el 29 de enero me despierte, ojalá, con 50 años, quiero tener 50, no quiero volver a los 30. Y eso que a los 30 todavía mi abdomen estaba liso y las paredes de mi abdomen no estaban rotas como me las rompió mi hijo Diego. Un beso, cariño. Gracias por todo, por moverte tanto. Pero creo, y sobre todo, claro, es que como no voy a estar con la misma pareja con la que estaba a los... No, yo los 50 a tope.
Me ¿Y tú a los 30 los estabas ya con Tomás?
Hombre, yo estaba desde los 28. No, 28, no, desde los 25. Qué con joder. 28 nos casamos. Pero con 30 tenía yo un tipín, que la verdad es que es tentador. Pero mira, no. Y además eso, y los hijos y todo, no. Yo 50. Y no porque crea esta tontería de los 50 son los nuevos 30, porque yo con los 50 tengo aquí esto colgandero y estoy hecha un poquito una pena. Pero nada, tiro para adelante. El serum es mi salvación.
¿Sabes tú qué harías?
No, me quedo.
O sea, cumples 50, ¿no?
Sí, 30. Cumplo 50 y sigo, no. Ya se me está haciendo largo ahora para volver a los 30. No me gusta alterar el curso de la vida. En otros dilemas he pensado siempre lo mismo. Me gusta, bueno, he tenido más suerte, claro, no he tenido problemas crónicos, no he tenido razones por las que a lo mejor volver atrás con más alegría, pero no, lo vivido está vivido y además está muy bien vivido y ya está. Y tampoco es que te me haga mucha ilusión los 30 años después, ¿eh? O sea, a lo mejor ya con 70 y pico estoy un poquito cansado.
Pero puedes ser millonario.
Me ha gustado mucho que pongas el ejemplo de quinielas y 11S como ejemplos de
superpoderes. Claro, cosas que sabes.
No, pero tú vuelves y recuerdas los resultados todo, o los números de la lotería. Yo no lo recuerdo nada. O sea, ahora mismo vuelves y sabes cuál fue el número gordo del...
No, pero...
Ahora puedes mirar.
Pero yo por ver...
Antes de volver, ¿no? Sí.
Hombre, yo por ver la final de Champions del Valencia otra vez.
A ver qué pasa esta vez, ¿no?
Y a lo mejor... No, y hacer algo, intervenir. O sea, es lesionar a Raúl.
En aquella carrerita.
En un bar de estos de por la noche que iba, no sé.
Pero a mí no me estáis dando ninguna razón para no volver. O sea, quiero decir, yo he sido muy feliz en los años que han pasado desde mis 30 años. Y no encuentro ninguna razón para no volver a repetirlos. O sea, quiero decir, además no es una...
Bueno.
Tú no los estás cogiendo y a cambio estás renunciando a los otros, ¿no? Los próximos años vendrán después.
Vale, pero tú volverás a los 30 y tendrás la oportunidad de conocer a otra gente, de desconocer a la gente que ya conoces. O sea, no quiero cambiar nada de eso.
Desconocer es muy importante.
Pero puedes repetirlo, claro, si quieres.
Puedes repetirlo
con pequeñas variantes.
A lo mejor dicen que no, a lo mejor no nace tu hijo, nace una hija, yo qué sé, cosas cambian las cosas.
Sí, además nosotros ya tenemos a las criaturas criadas de otra vez volver a las noches de insomnio.
No toco y es un privilegio poder decir que no toco nada.
No.
Ha habido momentos muy malos, pero no toco. No. O sea, fueron mucho mejor los buenos y me compensa y no quiero volver a arriesgarme otra vez a ver si las cosas salen bien, a ver si tengo el mismo hijo, a ver si encuentro la misma mujer con la que tuviese el mismo hijo. No, todo lo que ha pasado ha pasado para
pero
mí.
Pero yo es que lo enfoco de forma distinta a ti. O sea, ha sido muy buenos años, quiero repetirlos. O sea, el riesgo a que algo se tuerza no es mayor a la posibilidad de volver a vivir esos años tan buenos.
Pero también igual vives cosas malas e inevitables, ¿no? Tener que volver a ver a gente que desaparece y tal. No, yo ya no. Ya está, se acabó. Cierras esa carpeta. No.
Paco, ¿tú qué harías?
Yo volvería, pero además creo que volvería y haría lo mismo, pero con pequeñas variantes. O sea,
¿qué significa pequeñas
pues
variantes?
Pues alguna secuencia que no me quedó bien en alguna peli la haría mejor, cambiar de actor, a ver qué tal hubiera sido. ¿Cómo hubiera sido la película si en vez
pero
de coger
a la oportunidad de ser director de cine?
No, sí, sí, porque voy a hacer todo exactamente
bueno,
igual.
Bueno, no, pero da igual, pero a lo mejor no tienes las oportunidades que tuviste.
Sí, ya, porque tienes la información.
A lo mejor no estás haciendo una información, que estás trabajando en otro lado. A lo mejor
tienes la información para propiciarlo. Sí, 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 sí.
Yo, y luego ya solo
no es tan fácil.
La curiosidad,
estáis,
¿no?
Estáis dejando de lado el azar. Y el azar ha tenido muchísimo que ver en todos nosotros y en nuestras carreras. Y estáis pensando que con información ya conseguís, vais a conseguir manipular a la gente, vais a conseguir recuperar la posición que
tenéis
ahora.
Exactamente todo lo que hacías, pero, por ejemplo, esa croqueta no me la como. O sea, como pequeños detalles, ¿sabes? Que no, pequeños detalles que no afectan prácticamente a nada, ¿sabes? O saber que el día que me encontré con no sé quién, me cruzo de acera, no me lo voy a encontrar. ¿Sabes? O sea, es maravilloso. Pero es que es verdad que hay un efecto mariposa que eso puede derivar en que nada sea... Pero yo lo encuentro también una aventura, o sea... Y no me echa para atrás lo de... Porque son 15 años garantizados, pero oye, con un poquito de suerte...
Y además, o sea, no quiere decir que olvides, que no. Se elimine de tu vida lo ya vivido. O sea, lo ya vivido ya está. Y ahora tienes la oportunidad... ¿No estáis obsesionados vosotros con la falta de tiempo? Yo estoy obsesionado con la falta de tiempo. O sea, al final mi vida va pasando y no tengo tiempo para hacer todas las cosas que quiero en el día a día. O sea, me gustaría quedar con mucha más gente de la que quedo, me gustaría leer más libros de los que leo, ver más pelis de las que veo. Y coño, que de repente te den 20 años extras sin que eso suponga eliminar lo ya vivido.
Y ahorrarte obras de teatro que no te han gustado. Tan de hostia, 4 horas, coñazo ese. Vamos a ver. No, mira, al final tengo un poco de lío, tal.
Te voy a hablar como a un padre.
No vayas.
Bueno, venga, caballero, tu dilema.
A ver. Mi dilema me lo ha mandado una oyente de este programa y me dejó un poco tan impactada que luego, cuando responda lo que haría yo y lo que hizo ella, luego hemos hecho como conversación para profundizar sobre este asunto. Esta persona vive en una gran ciudad y tiene 22 años. Es una mujer de 22 años que vive con sus padres, que van bastante justos de pasta. Le han podido pagar la matrícula de la universidad, pero la cosa está bastante fastidiada y de hecho ella se planteó en su momento sacarse un curso de monitora de campamento para tener un poco de ingresos porque va muy muy justa de pasta. Ha estado trabajando como monitora en campamentos y uno de los niños de los que ha sido monitora le ofrecen sus padres la posibilidad de que sea un poco su canguro, le vaya a recoger a la salida del colegio. Entonces esta chica piensa, bueno, pues aparte del dinero que he podido ganar en los campamentos de verano, me viene fenomenal tener unos ingresos recurrentes porque realmente me hace falta la pasta para un poco, porque mis padres prácticamente no pueden darme nada de dinero para mi día a día, insisto, 22 años. Entonces, esta chica se pone a trabajar como canguro para una familia que es pijilla, vamos a denominarlo así. Entonces hay un día, ella normalmente va a recoger al niño al colegio, lo lleva a casa y está ahí hasta que llega alguno de los progenitores del trabajo y ella se va. Pero hay un día en el que esos padres le dicen, oye, hoy cuando recojas al niño del colegio, en vez de llevarlo a casa, llévalo a casa de sus abuelos, de los abuelos que viven justo en la otra punta de la ciudad, pero los tienes que llevar ahí, llegas, los dejas y tú te piras luego para tu casa. Esta chica va a recoger al niño, el niño sale un poco como malhumorado, pero esto tampoco es como demasiado relevante. Sale un poco de mal humor, no tiene como muchas ganas de hablar. Tú te subes en un autobús a una hora punta de tráfico en esa ciudad y te queda un tramo bueno para ir en ese autobús. Entras en el autobús con el niño, sorteas, el autobús va petao y lleno de gente. Cuando estás agarrada con el niño delante, notas que de todas las aproximaciones que recibes, hay una aproximación que empieza a resultarte algo incómoda, justo detrás de ti.
Acoso.
empiezas a sentirte ahí que algo... Primero, lo primero que se te pasa por la cabeza es que hay muchísima gente y no sabes si puede ser un bolso, una mochila, un codo, pero el caso es que tú piensas que esto forma parte de lo que implica cuando vas en un transporte público lleno de gente, que a todos y a todas creo que nos ha pasado y nos pasa. Pero en ese momento tú empiezas un poco a mosquearte porque, primero, aparte de que te queda un tramo todavía tienes que atravesar y te queda mucho tiempo en ese autobús, empiezas a notar que ahí hay algo que no va bien. Entonces optas por girarte. Y efectivamente es un tío que con la mirada te está transmitiendo que ahí están pasando cosas en tu cuerpo y te lo está haciendo notar. A ti todavía te queda mucho tramo. Y la respuesta es, o sea, la respuesta no, el dilema más bien es, ¿qué haces en ese momento? ¿Increpas a ese señor y le dices al conductor del autobús, oiga, este tío tal, bájenlo? ¿Te callas y haces como que no ha pasado nada? ¿Te bajas en la siguiente parada siendo consciente que estás con un niño de 6, 7 años? Pero que todavía queda mucho tramo hasta llegar a casa de sus abuelos, que es tu trabajo, tú lo tienes que llevar a casa de sus abuelos a una determinada hora y es para lo que te pagan. ¿Qué haces? Estás viviendo una situación de acoso que tú has identificado, quiero decir, no es habido una confusión, perdóname, que es que tal, sino no, estás siendo consciente y en ese cruce de miradas tú no le has dicho nada a ese tío, por supuesto no le has dicho nada al niño, pero sabes perfectamente lo que está pasando, que el tío se está frotando contigo.
Paco, ¿qué harías?
Yo denunciar, o sea, increparle al pavo, creo, o sea, yo creo que sí, es avergonzarlo en público, ¿no? Creo que es lo que sería correcto. Desde luego, ni bajarme, o sea, ni que me joda el día a mí, ni callarme. Yo creo que intentar avergonzarle en público, ¿no? Hablar alto y decir, restregar la cebolla, o sea, estamos hablando de una cebolleta. O sea,
bueno, sí, cebolleta, o tu cuerpo, que no tiene por qué ser únicamente eso, es tu cuerpo, quiere decir, también es violencia.
Yo intentaría ponerle en evidencia delante de los demás pasajeros y que yo creo que se generaría una empatía contigo, ¿no?
Es mucho confiar eso también, ¿eh? O sea,
no sé.
Yo ahí tengo una... la respuesta que ha dado Paco es la respuesta que a mí me gustaría dar. Yo, conociéndome, trasplantando mi carácter a una mujer, porque también estoy poniéndome en el lugar de una persona que seguramente ha sufrido ya eso en muchas otras ocasiones y yo no he pasado por eso, por lo tanto tampoco puedo decir con seguridad cómo reaccionaría, pero yo me bajo.
¿Sí, eh?
Yo me bajo. Yo no tengo carácter, o sea, no sería capaz de montar el pollo. Muy a mi pesar, con lágrimas de rabia, por ser incapaz, por ser cobarde, pero huyo del problema.
Hay que montar el pollo, siempre. Además, conforme lo decías, es un poco las entrevistadas que participan en Hijas del Hormigón, en mi libro. Y,
un librazo, por cierto.
Que también me contaban cuando abordamos el transporte de casa al trabajo, de casa a la universidad, o sea, cuando hablábamos del transporte en las grandes ciudades, todas tenían alguna historia de acoso en el transporte público, las mayores, es algo que recurrente que ha pasado a lo largo de la historia del transporte público y las más viejas, ¿no? Me decían lo de llevar el alfiler y acercárselo a alguien cuando había tranvías, ¿no? Yo a favor de montar los pollos siempre, porque tú ya estás incómoda. Se va a generar empatía en unas personas del autobús a tu favor y otra empatía a favor de él y te van a llamar exagerada, pero la incomodidad ya la tienes. Creo que cualquier cosa que minimice lo que te está ocurriendo en ese momento va a hacer que tú pierdas el tiempo y ya has pasado muchas cosas en tu vida, ¿no? Ya tienes 22 años, eso no será la primera vez que te pase, una situación de penurias en tu familia, habrás vivido situaciones parecidas, ese niño ya sabe más o menos de dónde vienes, el entorno en el que te mueves, que siempre le tienes que llevar en transporte público a cualquier sitio, que cuando está contigo va en el autobús y demás, y no sé, loca siempre.
Hay un principio, es cierto que si montas el pollo, a lo mejor alguien puede pensar que exageras, aunque generalmente yo creo que vas a tener más solidaridad, pero hay algo que él no tiene, que es un niño de la mano. Eso te da muchísima autoridad, ¿no? Es como, esta mujer no puede estar inventándose aquí una tontería, claro, con un chaval de la mano. Es decir, creo que va a haber unanimidad en ese autobús.
Pues fíjate,
hay que tener siempre un niño de la mano.
Posiblemente de forma equivocada, pero a mí me condicionaría el llevar el niño. No tomaría una decisión completamente libre, autónoma,
ya, pensando,
porque ese niño pasa a formar parte de esa situación que no sabes cómo va a evolucionar. Estáis dando muy por hecho que se va a crear una solidaridad y tal, y yo no lo tengo nada claro. O sea, creo que somos...
No, va a haber una división. O sea, va a haber gente que empatice con ella y gente que no.
Y va a haber un 85% de gente que haga como que no está oyendo lo que está pasando.
Sí, también.
Y entonces voy a hacer que ese niño forme parte de esa situación, no lo sé, sé que no es lo correcto lo que estoy planteando, ¿eh? Y sé que lo correcto es enseñarle a ese niño que no tiene que dejarse tocar por nadie, pero creo que haría lo que ha dicho Javois, también tristemente, ¿no? Pero creo que evitaría el problema. Me da rabia, pero
no, que sí, ¿no?
Pero creo que siendo muy honesto, creo que es lo que haría.
Ahora que has dicho lo del niño, ¿te mantienes en que te bajarías?
No, sí, me bajaría, pero no porque piense que estoy haciendo el bien, porque no tengo carácter, porque es un Cristo, porque me da muchísima, soy muy vergonzoso, incluso aunque vaya a tener razón, entonces montar el pollo. Otra cosa es que sea la sexta o séptima vez que me estoy pasando, de que no me voy a subir a un autobús sin que nadie me esté tal. Entonces ahí dices, oye, macho, tengo tanto derecho, pero si es la primera vez yo me bloqueo, me bajo. Insisto, hablo desde la perspectiva de un hombre al que no le ha pasado nunca, pero mi carácter dentro del cuerpo de una mujer haría eso. Se iría y haría mal, y le daría pábulo a esta persona para que lo siga haciendo sin ninguna consecuencia, que es lo peor, porque va a decir, pues en la siguiente parada, pues sigo molestando a la gente que se baje y a mí no me va a pasar nunca nada. Pero no soy ese tipo valiente, no soy ese tipo que tiene que hacer las cosas que tiene que hacer, a veces hago cosas que no tengo que hacer.
Sí, sí, tal cual. Caballero, ¿tú qué harías?
Pues yo creo que haría lo que hizo ella, también muy a mi pesar, es que ella aguantó sin decir ni mu, y dos paradas antes de la que se tenía que bajar, ya se bajó, para que el niño caminara un poco lo menos posible, pero no dijo nada. Creo que lo haría porque de todas las variables que habéis planteado, fíjate que ella cuando me contó la historia, yo lo primero que pensé es que habiéndome ella hablado de su situación económica, creo que no haría nada para no perder el trabajo. Y creo que esa es una variable que me apetecía poner aquí encima de la mesa. Es una variable porque al final tú estás percibiendo unos ingresos por proteger a ese niño y acompañarlo y llevarlo, y al final tanto para los padres como para los abuelos de ese niño, sin que eso les, sin que sean, no interpreta que son malas personas per se, pero lo que quieren es que ese niño llegue a casa de los abuelos o llegue a su casa sano y salvo, y no quieren que les hagas pasar por un, no es tanto, tú no tienes que educar a ese niño de, mira, te voy a explicar lo que es el acoso ahora que vamos aquí en el circular de, no, pero creo que me callaría, y lo lamento mucho, pero creo que me callaría. Y lo digo desde un punto de vista que me siento una farsante, porque ni he necesitado nunca tener uno de esos trabajos para ingresar dinero, y no soy consciente de haber vivido una situación de ese tipo en el transporte público. Pero creo que no habría hecho nada. Entonces ella se bajó y yo le pregunté, ¿hay algo lo que el llevar a ese niño te hizo callarte? Y me dijo, claro. Dice, no sé si hubiera ido sola también, si hubiera, lo hubiera puesto en evidencia, porque soy muy pudorosa y procuro pasar por la vida desapercibida, pero también el hecho de no perder el curro, o sea, que el niño llegara y dijera, oye, mira, esta, pues no sabéis lo que ha pasado, ha montado un pollo en el autobús, tú no sabes cómo se va a recibir ese mensaje por parte de unos abuelos que pueden ser personas encantadas que digan, oye, esta va montando pollos en el autobús, buscaos otra canguro para el niño.
Pueden ser golpistas perfectamente, los abuelos. Ser.
Pero fíjate que me pareció el hecho, eso, que no es un trabajillo que tú tienes y bueno, para pagarte las copas, es un dinero que necesitas y la situación en casa tal. Entonces, yo creo que se callan muchas cosas y se toleran muchas cosas que no está bien hacerlo, pero también decirle, pues haber montado el pollo. Bueno, yo creo que ahí, olfateé, según me contó el dilema, que podía ser importante también el hecho de que esos ingresos por llevar y traer al nene del cole a casa era fundamental para ti. Dijiste, pues un cerdo más, pues mira, ya luego hay gente maravillosa por ahí también.
Bueno, venga, la cena de los idiotes en el Cupra City Garage de Madrid. Último dilema, este no es de un autobús, es de un tren, ¿vale? Vais en un tren y en el asiento de al lado hay un señor de unos 50 años que estaba viendo vídeos en TikTok sin auriculares, ¿vale? Y estáis en el asiento de al lado, es molesto, o sea, es molesto. Vosotros, de vez en cuando miráis, le hacéis ver qué cojones, ¿no? ¿Cuándo vas a terminar con esta broma? No se lo decís, pero le transmitís vuestra incomodidad con los gestos. Pero él lo sigue viendo. Sigue viendo vídeos a buen volumen. El dilema que os planteo es qué hacéis. Una vez que le habéis transmitido la incomodidad y él no ha dejado de hacerlo, ¿se lo decís? O sea, ¿pasáis al momento verbal? ¿O qué hacéis? ¿O calláis?
Aquí silencio no, el silencio no. Y no hago un... No, le digo, perdone, póngase unos auriculares y si no le doy los míos.
¿Te quedan 2 horas en el tren?
Bueno,
con esa persona al lado.
Los 15 minutos que no sabes, de Atocha Getafe Centro. No tengo que aguantar un TikTok de un paisano.
No sabes cómo va a reaccionar en el sentido de.
¿Te va a pegar o qué?
Da igual. No, a ver, lo hemos hecho.
Confío en que pegar no me pegue, pero no sabes si va a dejar de hacerlo. Y en caso de que no deje de hacerlo, se crea una situación horrible. Porque tú vas a seguir sentado al lado, tú ya le has pedido que pare de hacerlo.
Acudo a las autoridades.
Acudo al revisor. Además, ya el vagón te llama la atención.
Sí.
Todo
sí.
Eso.
De momento nadie lo está haciendo.
Bueno, pero porque hay gente sin criterio, pero tú lo tienes.
O sea, no tienes ninguna duda en que se lo dirías.
Se lo diría. Y de hecho, me ha pasado en el teatro.
La gente viendo vídeos
en el teatro. De tener delante de mí a una señora con el mínimo del brillo en la pantalla viendo Instagram. Mientras en el escenario está Ricardo Darín. Entonces yo ya me levanté y me abalancé y dije, perdona, ¿puedes guardar el móvil? Lo guardo y ya no volví a molestar, que voy a estar yo. O sea, ¿qué clase de dilema es Ricardo Darín el resto? Entonces no, hay que decirlo. Y a veces con un disculpa y a veces un poquito más asertiva, hay que decirlo. Si te ponen mala cara, pues bueno, pues que te digan, si total, te dirán que eres una exagerada, ya estáis aquí,
pollo siempre,
no sé qué, amargada, pues cógete un taxi, pues cógete, pues mira, no.
O sea, montaréis...
Sí, tolerancia cero, sí. Con la gente sin auricular.
Paco,
yo creo que a mí me ha pasado. Y lo he dicho, y me ha pasado varias veces que la persona no se había dado cuenta de que no tenía te llevaba los auriculares puestos pero no estaban conectados. Entonces decir, oye, perdona, creo que no has conectado los auriculares. Me ha pasado de decirlo y que no lleva los auriculares también, eso es verdad.
No has conectado los auriculares.
Perdona, se te ha olvidado poner los auriculares.
Una forma amable de plantearlo.
Es una forma de decir, pavo, o sea, ¿de qué vas, no? Es que es muy molesto. Y en el cine, la gente que saca el móvil en mitad de la peli y se pone a mirar el WhatsApp, o sea, a mí me han frenado varias veces personas más sensatas de coger el móvil de alguien y tirárselo.
Pero habría que requisarlos.
No, tirárselo y rompérselo, si puede ser. O sea,
sí, pero es que ibas con gente más sensata.
Sí. Sí, no, porque además luego dices, bueno, ya al final me voy a perder también la peli y tal, pero es muy molesto. Pero sí, en el tren pasa mucho. Esto de la gente poniendo... Yo sí que lo digo.
¿Aida?
Pollo siempre.
Además,
os veo muy convencidas, ¿eh?
Lo que comentabas del teatro, yo que tengo adicción sin sustancia, tengo adicción al móvil y a todas las aplicaciones que hay en el mundo, o me invento que es imprescindible que esté viendo el móvil para tenerlo en la mano, para mí ir al cine y al teatro es el único momento en el que me obligo a no verlo, no por mí, sino por no molestar a los demás. Entonces, me parece que necesitamos salvaguardar ese espacio de las pantallas para que los adictos tengamos un refugio al que ir para quitarnos de eso. Y cuando, en todos los viajes de tren, ¿no?, que estoy haciendo ahora con las presentaciones, están como los talibanes del vagón del silencio, ¿no?, que no puedes hacer absolutamente nada, yo creo que siempre que haya ruido, o sea, creo que es más fácil encontrar la solidaridad porque suena un móvil que porque haya una situación de acoso sexual en el transporte público. O sea, creo que ahí no hay matices ni hay grises, estaría todo el mundo convencido de que esa persona tiene que dejar de hacer ruido. Y sí que puede haber como distintas fases de cómo aproximarse, tanto en el acoso sexual como con que esté sonando un teléfono en el transporte público, de ir diciéndole que te molesta. Hay como distintas fases. En la última es la violencia, ¿no? Pero hay como distintas formas, ¿no? Desde creo que no te has conectado bien los cascos hasta soltarle un bofetón, ¿no? Creo que tienes toda una gama de grises.
Hay grises.
Hasta cogerle el móvil y tirárselo por la ventanilla, ¿no? Es como, ¿what? Tienes un montón de opciones para que ese ruido cese. Pero, o sea, necesitamos mantener espacios libres del ruido de los demás.
Javois, ¿qué harías?
Yo creo que este dilema, a mí, Marc, me gusta mucho, tiene bastantes matices. A mí me ha pasado, nunca con alguien al lado, pero sí en el asiento, o sea, sí con todo el vagón escuchando. Me pasó una vez, por ejemplo, con una señora latina muy simpática que hablaba a gritos con un FaceTime y se escuchaba toda la conversación y todos estábamos mirándonos como, ¿quién le va a decir algo? Pero es que habló 25 minutos. Y nadie dijo nada. A veces, muchas veces me da pena porque veo a un señor mayor que no sabe que está molestando, está con todo alto y estás viendo y tal. Y otras veces, cuando realmente el tipo sí es consciente de lo que está haciendo, que no me cabe en la cabeza ser consciente de que estás poniendo el volumen a todo trapo en un vagón y que demás, yo me he puesto mis cascos. Y si lo tengo al lado, me hubiera puesto los cascos, creo. Bueno, igual soy muy del
revolverte un poco.
Sí, pero eso ya lo has hecho.
Y me pongo los cascos.
Eso ya lo has hecho.
Me pongo los cascos.
Y no.
O me pongo los cascos o me levanto y me busco otro asiento. Que total, yo en el tren siempre estoy. Nunca estoy en mi asiento.
Tienes que ser un pasajero terrible.
No, porque me toca siempre sentido contrario, mesa en medio y el sillón este, cuando hay tres, el del medio. No.
Paga el suplemento y elígelo. No,
me muevo todo. Estoy cada viaje mío en tren y ahora voy a hacer uno dentro de unas horas, me tengo que mover de vagón, me tengo que andar por ahí danzando.
Hacer los 10.000 pasos.
La excusa para decir que va en la cafetería.
No, la cafetería me mareo, yo no soy, me mareo muy rápido, pero sí, ando, salta, cada estación para mí es una aventura, es como me van a levantar o no. Y estoy en tensión viendo quién se acerca y demás. Y
no soporto, de verdad, no soporto a esa gente que se sienta en asientos que no son el suyo. Como,
pues, tío.
Macho, que tienes un puto asiento, siéntate ahí, deja de joder al resto.
Porque te tocará un buen asiento siempre. A mí me toca siempre el peor.
Es que, claro.
Porque paga el suplemento. Y el
bajarás en primera, tío.
¿Por qué te crees que presidesta?
Yo ando como el padre de García Márquez cuando que decía, ¿y por qué, señor, usted por qué viaja en tercera? Porque no hay cuarta.
Pues mira, yo respecto al dilema, yo ya le he hecho notar que estoy a disgusto con que esté viendo vídeos en voz alta, por lo tanto no es que se haya olvidado de ponerse los cascos, es que hay una decisión por su parte y hay una decisión de una vez sabido que yo no estoy cómodo con eso, de seguir haciéndolo. Por lo tanto, creo que no hay nada que le vaya a llevar a que si yo se lo verbalizo, empieza a actuar de otra manera. Creo que es muy probable que siga actuando de la misma manera.
Pero hacérselo saber es
violencia.
O sí, en grado hasta bien.
En plan de, ¿sabes? O sea, él ha notado que a mí no me está gustando y lo sigue haciendo. Por lo tanto, no hay nada.
Es un desafío.
Sí. No hay nada que me lleve a pensar que en el momento en el que se lo diga con palabras vaya a dejar de hacerlo. Y si sigue haciéndolo, la situación va a ser terrible. Porque tú ya has llegado hasta el punto al que puedes llegar. Porque lo siguiente que es, lo siguiente es la violencia, ¿no? Bueno,
el revisor, joder.
Sí, el revisor.
¿Es como
el revisor,
ser un chivato o violencia?
El revisor no va a venir a decirle que baje el volumen. Olvídate. es algo que tienes que solventar por ti mismo. O sea, tienes que tomar tus propias decisiones. Y ahí creo que la situación que se va a generar va a ser muchísimo más incómoda a que ese pavo siga 2 horas más.
Pero y hacer un Braveheart, bien. Levantarte y decir, ¿a alguien más le está molestando el sonido de este subnormal? Sí. Algo así como, o sea, sin hablar con él. O sea, buscando...
O poner tu propio TikTok con más volumen. Y que sea lo que Dios quiera.
Pones la cena de los idiotes a todo trapo.
Poner algo que
que
moleste.
Se coma con los peores dilemas de la cena de los idiotes.
Eso me pasó a mí una vez en Mallorca, estando de vacaciones. Hay unos alemanes muy ruidosos en una terraza al lado de la habitación que yo estaba. Entonces busqué en YouTube discursos de Hitler.
Estaba
y los puse súper altos. Se callaron, pero... O sea, a los 2 minutos
cambiaron,
hay un silencio.
Cambiaron de hotel.
Claro, pero qué mente enferma tienes.
Es un director de cine, que esperaba. Es una cabeza...
Funcionó. O sea, mano de santo. Mano de santo fue aquello.
Bueno, chicos, ¿habéis estado a gusto? ¿Sí? Pues nada, hasta la semana que viene.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.